Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en un programa más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con el reverendo Alejandro González, quien en este momento lleva la batuta de la Iglesia de la Reconciliación. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, buenas muy buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos están escuchando.
Bueno, me interesaba mucho desde hace algún tiempo hacer este programa porque la iglesia que tú, se puede decir, representas, que tú diriges, que tú coordinas, que tú llevas, ahorita nos contarás, es una iglesia incluyente, básicamente. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es esto de incluyente?
Inclusiva, es el inclusiva, término. Es inclusiva, perdón, el término. Pues es una iglesia básicamente donde todos y todas son bienvenidas, en donde el tema de la orientación o preferencia sexual no es un tema, ¿no? Y que parte de un principio rector desde su fundación, hace cerca de 37 años, Dios te ama como eres.
Uh-huh. Dios te ama como eres.
Así es.
¿Cómo surge este? Digo, yo sé que tú no la iniciaste como tal. Sin embargo, ¿cómo surge? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo sale? ¿De dónde salió esto?
Esta iglesia surgió desde, bueno, se funda acá en México en el 1981, bajo el principio rector, decía yo, Dios te ama como eres, desde las iglesias de la comunidad metropolitana. Uh-huh. Esto es un movimiento que surge en los Estados Unidos en el 1968, uh-huh, a iniciativa de un pastor de tradición pentecostal llamado Troy Perry, que la historia inclusive es muy interesante porque él era un pastor, un reverendo de la iglesia pentecostal, y cuando él decide abrir su sexualidad, su homosexualidad, él es expulsado de las iglesias, se divorcia, uh-huh, su esposa de él, y él intenta suicidarse. Y desde el suicidio, que no lo logra, empieza a reflexionar sobre lo que le dijeron siempre acerca de Dios, esto de Dios te ama como eres, ¿no? Y empieza a reflexionar acerca de la figura de Jesús, hasta que llega el momento en el que él escribe un libro, también es nuestro Dios. Y desde ahí surgen las iglesias de la comunidad metropolitana en el 1968. Un hombre llamado John Donner viene acá a México y encuentra a alguien que también ya tenía la inquietud de llevar a cabo una labor semejante, Horacio Flores. Y el 4 de octubre del 1981 llevan a cabo un primer servicio que es el que marca la fundación de esta iglesia.
Uh-huh. Esto es como muy curioso porque aparentemente los movimientos sociales que empiezan más o menos como por la época, sin embargo, sería como difícil imaginarnos que una iglesia pueda tener esta apertura desde aquel entonces, ¿no? Sin embargo, lo hay, ¿no?
Sí, y básicamente, decía yo, es a partir de esta inquietud que surge en el reverendo Troy Perry, él como líder, pero ya, tal como tú lo dices, de repente habría que entender todo esto como parte de movimientos sociales, ¿no? Y esta, estas teorías que hablan acerca de cómo así las ideas están por... Ya se encuentran en muchas cabezas, ¿no? Uh-huh. Hasta que llega alguien que es como quien se podría decir encarnan las ideas, pero que ya están pululando, por decirlo de alguna manera, en el inconsciente colectivo, diría Jung, ¿no? Y desde ahí entonces es que yo podría entender este tipo de movimientos, este tipo de inquietudes, en donde no solamente Troy Perry, ya había habido algunas aproximaciones desde el análisis de, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos están hablando? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál fue su labor? Y todo esto tiene esta fundamentación teológica acerca de cuál era el mensaje de Jesús, y por eso se llama también Es Nuestro Dios este libro, porque lo que hace Troy Perry es retomar el mensaje de Jesús, un mensaje donde también en tiempos de Jesús él se había encontrado con que muchas personas habían sido expulsadas, alineadas de la iglesia, uh-huh. Por su origen social, por su origen de extranjeros, por su origen de raza, e inclusive por situaciones asociadas a la salud. Y Jesús viene a decirles, Dios también está contigo, también es tu Dios, y desde ahí es donde surge este movimiento, ¿no?
Eso es interesante porque además es una parte de la historia que no conocemos o que no se menciona, tal vez por alguna cuestión se podría decir de conveniencia.
Yo pensaría que es una parte de conveniencia y también una parte de una figura olvidada. Decía yo justamente el domingo en una reflexión, nosotros tenemos a nuestro favor el tiempo. Pero habría que entender a veces todo lo que estaba sucediendo o lo que se narra en la Biblia en su momento. Este domingo inclusive, y valga la pena mencionarlo, llevábamos la reflexión del Evangelio de Marcos en su capítulo 3, en donde, si tú lo lees, decía que fueron por Jesús, sus parientes, para sacarlo, porque les decían que estaba loco. O sea, sus propios parientes. Y entonces yo decía, muchos de nosotros tenemos esta visión de que Jesús donde llegaba levantaba masas, y que Jesús donde llegaba había multitudes, y esto no necesariamente es una realidad, o no es como nos los han pintado en la película. Hemos dicho acá en la iglesia la reconciliación, como así la imagen que tenemos de Dios, de Jesús, es, y no solamente de Jesús, sino también aquí estoy hablando del mismo Dios, de Dios Padre, lo que se conocería Dios Padre dentro de las iglesias de tradición cristiana, es más bien un Dios de película, ¿no? O un Jesús de película, así con todos esos efectos especiales. Y por ejemplo, valga también la pena mencionar que yo cuando digo, hablo de Jesús y los milagros, los milagros de Jesús no surgieron de la nada. Cuando Jesús convierte el agua en vino, ya tenía el agua. Y cuando multiplica los peces y los panes, ya tenía peces y panes. Entonces, de repente habría que entender estas visiones que justamente yo creería que quizás haya un poco de conveniencia de algunas partes, ¿no? Uh-huh. En otros casos es, yo sí creería, mucho desconocimiento, por no decir la palabra, aunque la voy a decir, ignorancia, ¿no?
Claro. En tu persona, o sea, tú personalmente, ¿cómo te involucras en un movimiento así? O sea, ¿cómo es que tú llegas a esto?
Yo llego a la iglesia como desde la inquietud también, de escuchar hablar acerca de una iglesia en donde decían Dios te ama como eres, y que además tiene como símbolo el arco iris, y acá habría que entender este símbolo como un símbolo de las comunidades de la diversidad sexual, ahora llamadas, porque cuando yo llegué a la iglesia apenas empezaba, creo que entonces se hablaba de el movimiento lésbico, gay, bisexual, ¿no? Pero si vas antes, pues era ni siquiera lésbico, gay, bisexual, sino homosexual. Entonces, a mí me llamaba la inquietud eso de cómo así Dios te ama como eres y un arco iris. Y llegué buscando una respuesta a mi pregunta: ¿qué es esto? Escuché un mensaje de inclusión, un mensaje de análisis, un mensaje de empoderamiento, y me quedé y empecé a ir dos veces al mes, cada 3 meses, y luego empecé a ir cada semana, cada 15 días, me hice amigo de quienes eran los pastores en ese momento, Y esa amistad llevó a involucrarme en el proyecto que ellos lideraban y que ellos estaban interesados en desarrollar. Me invitaron en algún momento a ser parte de la membresía, a ser parte de la mesa directiva, y en algún momento me dijeron, ¿y por qué no intentas hacer estudios para que puedas ser pastor reverendo esta iglesia? Y así fue como llegué, digamos que paso a paso.
Uh-huh. Ahora, se habla mucho también, parte de los de la información que nos llega a nosotros sobre la iglesia, es que es una iglesia ecuménica. Explícanos un poquito qué es esto y por qué.
En realidad la iglesia fue fundada bajo el marco del ecumenismo, aunque actualmente la denominamos más bien, o la llamamos una iglesia cristiana no denominacional. Es decir, la iglesia ya ha cambiado, ya ha mutado esto del ecumenismo. ¿Qué es esto del ecumenismo? El ecumenismo fue un movimiento iniciado por la iglesia católica, ellos mismos lo liderearon. Si no estoy mal, fue Pablo VI o Juan XXIII, uno de ellos dos, porque fue en los años 60. Y la idea debe de haber sido Juan XXIII, ¿no? Que creo que fue el anterior a Pablo VI.
Sí.
Pero fue uno de ellos dos. Y el ecumenismo es un movimiento que intentaba hacer una conciliación entre todas las iglesias cristianas, entendidas como iglesias cristianas, todas aquellas que afirman su fe en la Trinidad cristiana. Esto es el Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y entonces la Iglesia Católica hace un llamado a una conciliación también bajo uno de los lemas que manejamos en la Iglesia, que no nos separen las diferencias, sino que nos unan las semejanzas. Inician un movimiento donde hay reuniones ecuménicas con las iglesias pentecostales, bautistas, evangelistas, en fin, todas las que los nazarenos, todas las que te puedas imaginar y que convocaron entonces. Y se inicia entonces este movimiento en donde se afirma que todas las iglesias cristianas son una. Pero en algún momento la Iglesia Católica traiciona ese mismo movimiento porque dice, bueno, si todos somos uno y todos creemos en un mismo Dios y todos reconocemos a Jesús como nuestro maestro, pero la verdadera soy yo. Y eso dio al traste con el ecumenismo. Desde ahí se funda la Iglesia de la Reconciliación, porque todavía en los 80 se hablaba del ecumenismo, pero justo por esta postura que adoptó la jerarquía católica, el ecumenismo se hizo a un lado y dejó de funcionar. Ya no existió más en la práctica, porque ya, por ejemplo, una de las ideas era que si tú te bautizabas en la iglesia cristiana, pero luego decidías afirmar tu fe o confirmar tu fe en el catolicismo, ya no tenías que bautizarte. O si comulgabas en la iglesia evangélica y luego el siguiente domingo ibas a una católica, la comunión te valía, ya no había ningún problema. Pero al dejar de existir el ecumenismo, pues vinieron otra vez las divisiones. Este fue el motivo por el cual en la Iglesia de la Reconciliación decidimos dejar también un poco a un lado este ecumenismo y iniciamos a llamarnos Iglesia Cristiana No Denominacional, entendida lo no denominacional como que no pertenecemos a una jerarquía de gobierno superior, somos una iglesia independiente, ¿no? Pero nuestro ecumenismo se da, si así lo podemos entender, en esta intención de que sea un mensaje dirigido a toda la gente que afirma su fe en la Trinidad cristiana, y en donde inclusive en el servicio hay momentos en los cuales hay partes que son pertenecen a la Iglesia Católica, como por ejemplo el que comulgamos cada 8 días, pero hay partes que pertenecen a otro tipo de iglesias, como la Iglesia Pentecostal, cuando cantamos algunos himnos de alabanza desde la tradición pentecostal, y así diferentes momentos. También una de las grandes críticas al ecumenismo, que por eso es que se hizo de lado, es que decían que era todo y nada, porque se perdía la identidad de cada una de las denominaciones, ¿no?
Y bueno, obviamente cada quien trata de dejar el agua para su molino, ¿no? Pero la parte que me interesa mucho es esta situación que tiene que ver con la población lésbico, bisexual, gay, transexual, travesti, transgénero, intersexual y demás. Porque parecería ser que la Iglesia de la Reconciliación va como muy directamente enfocada a esta población, ¿no? Es decir, hay gente de otras poblaciones que vaya. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito.
Sí, aquí habría que ir al origen, porque el origen son iglesias, o esta iglesia, pero todas las de la comunidad metropolitana surgen así, son iglesias surgidas desde las comunidades homosexuales para atender a las comunidades homosexuales, porque te estoy hablando del 1978, del 81 acá en México, donde, insisto, no existía esto de la diversidad sexual, ¿no?
No, todavía
entonces,
no se hablaba
de ello. Eran iglesias que surgen desde las comunidades homosexuales, es decir, en ese momento toda su población dentro de las iglesias, estoy hablando de los reverendos, de las mesas directivas, eran homosexuales o lesbianas, y para atender específicamente a estas comunidades. La iglesia fue ampliando, porque también fue con el tiempo. Al irse ampliando, ya no solo, por eso yo, para mí ese es el mejor referente, esto de irse moviendo de homosexual a lesbiana, gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, hasta llegar a diversidad sexual, también llevó a la misma iglesia a ser una iglesia inclusiva. Ya, porque además, si continuáramos siendo una iglesia solamente para la comunidad, pues seríamos también ya exclusivos, y eso es un club donde ya no, claro, se puede hablar, sí, de sí, eso. Sí. La intención, sin embargo, continúa, porque el mensaje sigue siendo actual. Dios te ama como eres. Los mensajes en contra de la integridad, de la dignidad, de la justicia, que son parte de los valores de la iglesia hacia las comunidades de la diversidad sexual, siguen siendo atacadas. Y entonces la idea es continuar con un trabajo de que lleve, decimos en nuestra misión, que lleve a la gente a la paz, a la libertad y al amor de Dios.
Muy bien. Desde tu postura como reverendo, ¿qué es lo primero que tienes que te toca decirle cuando se te acerca un joven o una joven con dudas o con ideas? ¿Quiénes son los que se te acercan? ¿Por qué se te acercan? ¿Y qué es lo que les dices?
Mi primer mensaje es que vayan a la iglesia, porque yo he sido testigo en mi propia persona y en la experiencia de otros, es que la iglesia tiene un poder de sanación a través del mensaje, a través de ir restaurando la sexualidad y la espiritualidad en la persona. Por eso es que la iglesia se llama Iglesia de la Reconciliación, desde ahí viene el nombre. Y ese digamos sería el primer acercamiento. Un segundo acercamiento es a través de afirmar la presencia de Dios en los seres humanos, en cada momento de su existencia. Uno de nuestros, también de nuestras oraciones es, donde quiera que voy, ahí está Dios, y todo está bien, todo está bien. Y yo digo, Dios no se equivoca, porque cada que fue creando, fue mirando hacia atrás y decía, y está bien. Y vio Dios que todo estaba bien. Y continuó. Y nunca, cuando vio para atrás, nunca dijo, ay no, esto no me gusta y lo voy destruyendo. Entonces, también de lo que se trata acá es de hacer un llamado a la gente a ampliar su visión de Dios. A darse cuenta de que, digo yo, Dios es muchísimo más grande que las cuatro letras que componen su nombre. Porque nada más hay cuatro letras en español, D-I-O-S, pero si uno empieza a reflexionar y a intentar cambiar su visión de Dios, dice el libro del Zohar, se va a dar cuenta que todas las letras del nombre del alfabeto están contenidas en el nombre de Dios. Pero es una cuestión también de disciplina. Quizás ese sería un poco, si lo pudiera comentar así abiertamente, quizás ese sería, digamos, mi filosofía, la filosofía personal del reverendo González. Uh-huh. Para mí el espíritu es músculo.
Músculo.
Ajá. Así tal cual.
O sea, hay que entrenarlo.
Y para poder tener un espíritu de lavadero, necesita lo mismo que cuando entrenas un músculo, por ejemplo, el abdomen, para que sea el lavadero. ¿Y qué necesitas? Disciplina, necesitas alimentación y necesitas constancia. Las tres cosas. Okay. E igual pasa con el espíritu. Inclusive ahora mismo recuerdo cuando Jesús les dice a sus discípulos, oren, porque el espíritu es débil.
Que eso es, ese es justamente el punto que me preocupa, y me preocupa especialmente cuando sobre todo los jóvenes, que de pronto son como bombardeados por toda una serie de ideas, a veces incluso de odio, ¿no? Yo leía una cosa en la mañana que me pareció muy interesante, y es, nunca te vas a condenar por amar a quien amas, sino te vas a condenar por odiar a quien odias, ¿no? Y me pareció una cosa interesante, sin embargo hay mucha gente que no lo puede entender. Y cuando uno está en un proceso, estamos hablando de 13, 14 años, que es cuando llega este momento en donde la sexualidad se empieza a descubrir, de repente pues estos bombardeos son como muy fuertes, ¿no? ¿Se acercan jóvenes a la iglesia? ¿Jóvenes de estas edades?
No.
¿Más grandes, más chicos?
No, pero esto también habría que entenderlo en el panorama actual. No solamente a la iglesia de la reconciliación, a las iglesias no se acercan jóvenes, porque existe un desaliento de las iglesias en la juventud, justo también por muchas situaciones de injusticia, de abuso que se han vivido desde la iglesia, no solamente, o desde las iglesias, no solamente las comunidades de la diversidad sexual, sino hacia, en general, hacia las poblaciones. Eso es un fenómeno muy interesante, porque las generaciones actuales, la mayor parte manifiestan que creen en Dios o en un poder superior, pero no se afirman como seguidores de ninguna iglesia.
De ninguna iglesia. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento, usted no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire. Regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con el reverendo Alejandro González de la Iglesia de la Reconciliación.
Así es.
¿Por qué reconciliación?
El nombre surge justamente porque el intento de la iglesia es, decía yo hace un momento, a quien lo escuchaba, pero si no lo repito, la Iglesia de la Reconciliación surge desde las comunidades homosexuales para atender a las comunidades a las comunidades homosexuales desde la espiritualidad, pero sin olvidar que el ataque, la herida espiritual ha sido hacia allá, y entonces se llama Iglesia de Reconciliación porque lo que se busca es reconciliar la espiritualidad con la sexualidad para vivir en armonía, ciertos de que Dios es en el ser humano.
Estás diciendo algo que para mucha gente sería una locura: reconciliar la religión o la espiritualidad con la sexualidad. Y digo que para mucha gente será una locura porque finalmente hay como este temor y este miedo hacia la sexualidad, en general manifestado desde las diferentes religiones, ¿no? Y de pronto dices una cosa...
Inclusive rechazo.
Rechazo.
O sea, las mismas religiones rechazan la sexualidad.
Sí, ¿no? O sea, los carteles que dicen, oye, no te masturbes porque es un crimen, ¿no?
Y que acá habría que entender que esto no es exclusivo de las comunidades homosexuales o de la diversidad sexual.
Ah, no, para nada.
Es decir, la reconciliación entre espiritualidad y la sexualidad tendría que abarcar a todo mundo.
A toda la gente, claro. Sí, por supuesto. Pero me llama mucho la atención, y de hecho es una de las cosas que me parecen interesantes de esta iglesia y este proyecto, que haya esta posibilidad de reconciliación de esta parte espiritual y esta parte carnal, o de esta identificación con lo que uno es a partir de esto, ¿no? la sexualidad estuvo prohibida o estuvo, ha sido pecado durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí no.
No, porque, y esto también habría que entenderlo, esto viene de origen porque lo que se sostiene es que Jesús y mucha de los seguidores, pero acá inclusive más que Jesús, yo creería que los seguidores, Pablo, habría, si hay alguien responsable de acá es Pablo de Tarso, con una tradición judía, donde ya desde el judaísmo la sexualidad viene limitada, viene prohibida, ¿no?
Sí.
Y luego viene también el movimiento esenio, en donde se desprecia el cuerpo totalmente. Hay un desprecio por el cuerpo, ya no solamente por la cuestión sexual, sino el desprecio por el cuerpo que hasta ahora lo vamos cargando, ¿no? Y esta escisión, para mí esta fragmentación, donde se dice inclusive abiertamente y lo vamos actuando, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi vida.
Claro.
¿No? Ajá. Cuando no tendría que ser así, Dios es uno y Dios está en todas partes, ¿no? O esta idea de que Dios está en la iglesia y fuera yo puedo hacer lo que me da la gana.
Claro,
¿no?
Voy a hablar con Dios a la iglesia y después saliendo de ahí, entonces ya viva.
Exactamente, e insisto, y esto no tiene nada que ver nada más con la sexualidad. Hay gente que en cuanto a otro tipo de conductas, hablemos de corrupción, hablemos de discriminación, hablemos de violencia, va y se persina la iglesia. Y afuera hace, bueno, se le olvida.
Y,
¿no?
de robos, ¿no? O sea, entendemos que los de estas personas que van mucho a la iglesia es a Judas Tadeo, ¿no? Que van justamente a agradecer que les ha ido muy bien de carteristas, o que les ha ido muy bien de secuestradores, o que les va a ir muy bien de, digo, ¿no?
Sí, así es. Entonces, la idea acá es insertar la sexualidad dentro del cuerpo, como parte de la creación de Dios, como parte de todo lo que es Dios. No tampoco para que la gente haga lo que se le dé la gana, porque acá también habría que entender la responsabilidad de cada uno, ¿no?
Uh-huh.
Y la idea, específicamente la mía, es darnos cuenta de que el cuerpo es una parte importante del ser humano. Lo que llaman en otras tradiciones, específicamente en el budismo, la materia. Uh-huh. Y acá es cuando yo traigo siempre acá esta enseñanza, ¿no? Hay alguien que dice, ¿qué sería de un maestro espiritual si no tuviera cuerpo? ¿Cómo podría dar a conocer sus enseñanzas si solamente fuera espíritu?
Claro.
¿Cómo podría dar a conocer sus enseñanzas si no fuera, si solamente fuera pensamiento? Entonces,
claro,
el cuerpo es importante, muy importante. El cuerpo inclusive es base para la creación. Y acá estoy hablando inclusive en el sentido meramente sexual. La creación de un ser humano es a partir de la sexualidad.
Ah, claro.
Entonces, por eso es necesario integrarla. Y habría que inclusive recuperar. Hay textos donde se habla del gozo sexual. El texto por excelencia es el Cantar de los Cantares, que es un canto a la sexualidad, al erotismo, al amor. Y desde ahí habría que entender que Dios nos dio esa posibilidad, insisto, no para hacer lo que uno quiera, sino para darnos cuenta de la presencia divina de Dios en nosotros, gozosa, y no vivirla con culpa.
Ese es otro punto que me parece muy importante. De pronto, toda esta culpa que se maneja por cuestiones sociales, por cuestiones de creencias, por cuestiones religiosas y demás, quiero suponer que llega mucha gente con grandes sentimientos de culpa, ¿no? ¿Qué es lo que tú les dirías en ese sentido, desde tu parte, ¿no?
Sí. Yo tengo una formación como psicólogo. Habría que aclararlo, además de como reverendo, ¿no? Entonces, yo sí siempre digo que la culpa no es como nos los han hecho ver, ¿no? Ahora sí que, como dicen por ahí, el león no es como lo pinta, ¿no? La culpa también tiene una parte positiva, aunque no lo creamos. La culpa tiene la posibilidad de darnos cuenta cuando los seres humanos hemos traspasado nuestros límites.
Uh-huh.
Eso es bueno, la culpa. Lo que no es bueno en la culpa es vivirla como una parte interna que nos lleva a no sentirnos plenos, a no sentirnos satisfechos, ¿no? Para mí el mensaje es, Dios es contigo, Dios está contigo,
ajá,
pero necesitas hacerlo músculo. Necesitas interiorizarlo a tal punto que esté cierto de ello. Por eso para mí el mensaje de la iglesia no es exclusivo para las comunidades de la diversidad sexual. Hay gente heterosexual que también cree que Dios no los ama, que Dios los castiga, que la vida es un castigo. O si sucede algo es porque, ¿por qué Dios? ¿Por qué me castigas de esa manera? ¿Por qué a mí? ¿Cómo así? ¿No? La idea entonces es ir modificando poco a poco esa visión. Entonces para mí es como un trabajo de hilado fino, un trabajo donde además eso le corresponde a cada quien. La iglesia lo único que pretende es dar una visión distinta, pero no somos la iglesia con mayúscula. Somos una posibilidad donde quien la abraza puede tener una experiencia distinta de Dios. Y quien no también.
En esta parte de competencia que hablabas hace un momento, de que finalmente llega una iglesia y dice, es que este es, yo soy la verdad, ¿no? Y llega otra iglesia y dice, no, resulta que la verdad soy yo, porque resulta que a mí me iluminaron 3 veces. Y luego llega otra más y dice, no, la verdad soy yo porque a mí me iluminaron 5. Estoy entendiendo que la postura finalmente de la Iglesia de la Reconciliación es muy distinta, ¿no?
Sí, existe la falsa idea de que en el mundo no hay suficiente y de que para poder asegurar aquello que es suficiente, los seres humanos tenemos que competir. Cuando dice la Biblia, el sol sale para todos. Y todos nos la pasamos diciendo el sol sale para todos, pero continuamente competimos, ¿no? Uno contra el otro, que tiene la competencia. La competencia, dice Neil Walsh en su libro Conversaciones con Dios, es yo estoy asegurándome de aquello que tengo porque creo que no es suficiente. Pero eso es una contradicción a lo que pensamos de Dios. Todos decimos que Dios es generoso. Y si Dios es generoso, entonces ¿por qué competimos por asegurar algo? ¿Por qué? Si decimos que el sol sale para todos y que a Dios, a cada quien le da, entonces ¿por qué quieres asegurar un lugar en el mundo, un lugar en la vida para ser alguien? Eso es una visión también errónea de Dios. Si nos vemos un poco más lejos, la iglesia o el cristianismo es diverso desde sus inicios. Jesús formó, dicen las escrituras, al menos oficialmente 12 apóstoles, 12 discípulos. Y si tú haces un análisis, que ahí no tendríamos que ver las cosas de manera separada. Si tú haces un análisis de la percepción humana es distinta. Yo siempre me pregunto, y te pregunto a ti, Alfonso, ¿qué crees que pasó cuando Jesús se murió y los apóstoles o discípulos se reunieron para hablar sobre qué Jesús les había dicho? ¿Qué pudo haber dicho cada uno? ¿Lo mismo?
No, evidentemente cada quien tiene una versión distinta, ¿no? Y bueno, digo, lo podemos ver en muchos textos, pero particularmente hablando de este, precisamente por eso hay 4 evangelios. Porque si hubieran dicho lo mismo, nada más habría uno.
Y 4 evangelios que son los que se reconocieron. Sí, esos son los evangelios canónicos, ¿no? Porque a evangelios hay una cantidad de evangelios. Pero cuando hubo el concilio para ponerse de acuerdo cuáles eran los evangelios que eran válidos, solo se reconocieron 4, los que nosotros heredamos. Pero aquí inclusive habría que hablar sobre la Biblia. Cuando la gente llega y me pregunta, ¿cuál es la Biblia que usan? Yo les digo, bueno, utilizamos esta, que es habitualmente Dios habla hoy. Y nos dicen, ¿esa es una Biblia cristiana? Yo les digo, ¿cristiana para quién? Porque dentro del cristianismo, la Biblia va a tener variantes dependiendo de la denominación a la que pertenece. La Iglesia Católica tiene unos libros que la Iglesia Ortodoxa tiene más. Y otras iglesias tienen menos. Entonces, cuando a mí me preguntan también esto, las parejas, por ejemplo, que celebran su Santa Unión, ¿qué Biblia adquirir para que sea la Biblia verdadera? Yo les digo, pues depende de cuál sea tu denominación.
Claro,
Ajá. Porque todas las Biblias son distintas, depende de la denominación a la que están fueron autorizadas para su impresión y la traducción, además, porque aquí entramos en otro tema, que es la traducción.
Bien, ¿tú celebras uniones de tipo religioso entre personas del mismo sexo?
Entre parejas.
Entre parejas, sí, bueno, sí.
Entre parejas, porque vuelvo a lo mismo. Las parejas actualmente, y desde ahí creo que es donde un poco el trabajo de la iglesia, la reconciliación empieza, ahora, o por lo menos mi trabajo, donde habría que entender que la homosexualidad no es un tema, no es un tema. A mí me encanta el arco iris, porque finalmente el arco iris lo que hace es colorear a la homosexualidad, o la experiencia homosexual de un hombre o de una mujer, de una manera, pero es de una manera distinta a la experiencia de una persona que no es homosexual, o que no es lesbiana, o que no es bisexual, pero cada experiencia es distinta. Entonces, las uniones son para parejas, porque hemos tenido, y por eso hablo de esto, porque hemos tenido uniones o celebraciones del amor de parejas heterosexuales, de parejas transexuales, de parejas de hombres y de parejas de mujeres.
Porque esto es muy interesante, ¿no? Además debe ser muy emocionante.
A mí me encanta. ¿Quieres que te diga específicamente la parte que me encanta? ¿La puedo decir?
¿Sí?
¿O no?
Sí, sí, sí.
Lo que me encanta es que es totalmente desafiante para todo mundo. Y por eso lo sigo haciendo. Porque, sobre todo ya en la ceremonia, y esto te digo sobre todo en la ceremonia, porque para que la pareja pueda llegar a celebrar una santa unión, hay una preparación. Pero en la ceremonia, ellos entonces convidan a sus amigos, a sus familiares, y yo he identificado tres tipos de audiencia, de manera general. Están aquellos amigos, familiares de la pareja que están emocionados, llorando, compartiendo ese momento de gozo con la pareja. Está otro grupo, también de familiares, amigos, donde no pueden creer lo que está pasando. No pueden creer que exista un ministro, un reverendo, bendiciendo a una pareja. Y están aquellos que están llenos de rabia, bravos, porque no lo pueden aceptar. Y eso entonces para mí es esta modificación, quizás tengo que decirlo de una manera traviesa, esta ruptura del esquema que nos han vendido de Dios.
Claro, porque rompe finalmente con toda esta parte tradicional, ¿no? Con toda esta parte de bueno, no sé, o sea, de entrada de que de Adán y Eva y esta imagen que se tiene de las parejas y el amor y una cantidad de cosas, ¿no?
Inclusive desde las lecturas, porque las lecturas para las bodas de o para las uniones de las chicas es el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth está incluida la que es mi oración preferida. Y hasta me la sé de memoria. Ruth le dice a Noemí: no me pidas que te deje y me separe de ti. Iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, allí quiero ser enterrado. Se lo dice Ruth a Noemí. Ruth y Noemí eran suegra y nuera. Pero se lo dice una mujer a otra. Y es la única promesa de amor entre dos personas que existe en la Biblia. Hay promesas de amor de Dios a su pueblo, de su pueblo a Dios. Pero entre dos personas es la única, entre dos mujeres. Y esas palabras que están en Ruth, luego les hicieron modificaciones. Y entonces dicen ahora: yo estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Pero si haces el análisis de esas palabras, son las mismas que le dijo Ruth a Noemí. Y cuando estamos en la ceremonia, yo se las digo a la pareja, y se las digo a quienes están ahí. Y lo mismo que te estoy diciendo, lo digo Y entonces la gente se queda. Pero yo inclusive con mi esposo se las dije, sin saber que eran de una mujer para otra.
Ah, ¿verdad?
Y así de grande es Dios. Y de la misma manera en las bodas de chicos. En las bodas de chicos utilizamos la del centurión romano y su pais, su criado, donde él va y le pide a Jesús que sane a su amante, porque a su pais, a su esclavo sexual, a su esclavo íntimo. Y las palabras también ahí contenidas son del centurión romano a Jesús, cuando le dice: voy a ir a salvar a quien me pides. Le dice: no es necesario que vayas a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Y eso también lo dicen en las iglesias antes de comulgar.
Claro, ajá.
Y les digo, así de grande es Dios, así es de grande es Dios, que a veces hasta los más homófobos han pronunciado las palabras dichas por Ruth a Noemí, o las palabras del centurión romano a Jesús pidiéndole por su amante.
¡Qué interesante! O sea, de veras es muy interesante.
A mí lo que se me hace interesante es la manera, y grandioso, es la manera en la que Dios actúa. Y ahí yo de verdad que me quedo sin palabras. ¿Cómo así es que Dios actúa de una manera para mostrarse? Y esa es la parte que lleva esta iglesia, la parte de decir: Dios está, siempre ha estado. Una parte que yo retomo constantemente en como parte de mi visión es acerca del Génesis. En Génesis dice: cuando Dios creó el mundo, el Espíritu de Dios se movía por las aguas, pero todo era un caos. Pero el Espíritu de Dios ya estaba. Pero en el caos no se ve nada. En el caos es todo confusión. Por eso lo que primero tiene uno que hacer en su vida es poner orden. Para que después, cuando termina la creación, dice: y Dios bendijo su creación y sopló su espíritu sobre el hombre. Y así el hombre cobró vida, el mismo espíritu. Pero en el caos no se ve nada. En el caos todo es confusión. La idea entonces del trabajo de la iglesia de reconciliación es empezar a mirar cómo nosotros estamos llenos de caos y de confusión respecto a Dios. Pero para eso hay que ir poniendo orden y deshaciéndose de aquello que ha sido dañino para nosotros.
Ajá. Y esto tiene que ver también con el asunto de poder incluir, de poder respetar, de poder generar esta parte de convivencia, que creo que finalmente es uno de los fines de todas las religiones, ¿no?
Entre todos. Por eso también otro principio que yo utilizo es: yo soy uno con Dios, Dios y yo somos uno. Y la primera parte es: yo soy uno con Dios, y el uno es con minúscula. Pero en la segunda es: Dios y yo somos uno, con mayúscula el uno. Porque ahí es donde está todo el mundo. El mensaje de Jesús es un mensaje eminentemente de comunión. Entendido comunión no como ir a la iglesia y tomar el pan y el vino cada domingo para luego hacer lo que se le da a uno la gana. El mensaje de Jesús, de todos los evangelios, es de hacer comunidad, de ser uno con el otro. Ese fue el mensaje de Jesús. Por eso es que Jesús viene a decirle a los que habían sido exiliados de las iglesias, alineados de las iglesias: Dios también está contigo. Dios no tiene favoritos. Dios es uno con todos.
Y eso abarca todos.
A todos, y si queremos ser políticamente correctos, y a todas.
Sí, creo que tenemos que ser políticamente correctos. Que no me gusta mucho la corrección política, que digamos, porque luego cae en uno en una serie de falsedades. Pero bueno, muy interesante. Algo que tú quisieras, de alguna manera, que la gente supiera, que se enterara al respecto de la iglesia y la diversidad sexual en estos momentos en donde hay, empieza a ver como toda esta, todos estos nuevos mensajes otra vez de péguenles y duro con ellos y no se van a salvar y son los pecadores. ¿Qué es lo que tú dirías?
yo creo que es necesario volver a los orígenes, que ese, eso es parte del trabajo de la Iglesia de la Reconciliación. Y por eso es que nos llamamos Iglesia, pero habría que entender Iglesia no como una institución, sino como una congregación, como un grupo de gente que se reúne para reflexionar en torno a tres ejes: la presencia de Dios en su vida, el mensaje de Jesús y la acción del Espíritu Santo. Y desde ahí entonces es que habría que darnos cuenta cada uno de nosotros de qué manera vivimos fragmentados respecto a la presencia de Dios, diciendo una cosa, pensando otra y haciendo otra. Y desde esa fragmentación darnos cuenta que si yo me vivo separado de Dios, también me vivo separado de los demás seres humanos. Y entonces Dios es ajeno a mí. Lo que me gustaría comentarle a la gente es que Dios es uno con nosotros, pero que habría que ir recuperándolo, que habría que ir dándose la posibilidad de abrir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a esa presencia. Dios no se impone, yo digo. Dios se muestra solamente. Y por eso es que yo también sostengo que la paz es resultado, no es objetivo. La paz es consecuencia, no es meta. Hacia dónde me dirijo, hacia dónde llevo mis actos de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Porque en el mundo espiritual, no hacer algo también es hacer algo.
Claro. Reverendo Alejandro González, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por esta invitación.
No, de veras sé que tienes muchas cosas que hacer y que además esta ciudad es un caos. Esta entrevista fue grabada en la librería Voces en Tinta, en la cafetería de la librería Voces en Tinta, por eso escuchamos.
Que es otro trabajo también lo hablé, ¿eh? La cultura. ¿Vale? La cultura, ¿no? Y lleva, que también llevan el conocimiento para ampliar o buscar ampliar la mente de la gente.
Claro.
¿No?
Que finalmente creo que tenemos que hacer todas las actividades de la mano, ¿no? Para poder lograr que esto sea.
Y quizás con esto me gustaría cerrar, perdón, que también para mí es importantísimo, ¿no? Y que es parte de mi trabajo. Dice una enseñanza espiritual: solo la mente puede ser cambiada, porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es una herramienta para el aprendizaje.
Claro.
Entonces yo los invito a que donde quiera que estén, busquen la presencia de Dios y que estén ciertos de que Dios los ama como son.
Muy bien, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo.
Estamos a sus órdenes, hay una página de Facebook y ahí nada más googleen Iglesia Reconciliación Facebook.
Eso era justamente lo que faltaba. Pues muchísimas gracias. Eso ha sido todo por esta noche. Y les agradecemos a usted que nos escucha su presencia y su escucha. Nos encontramos aquí la próxima semana. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora, con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.